Cultura.eus con Galder Pérez.
Bakaixo, arratsaldeon guztioi, las 3 y 5 minutos de la tarde, esta sobremesa cultural de Radio Euskadi, pues quizás se pueda considerar un picotazo de mosquito. Bueno, para quien tenga dudas de lo que queremos decir, que no se pierda, pues lo que va a contar uno de los protagonistas de hoy en Cultura.eus, o ha contado esta mañana en la presentación de esta segunda jornada de Gutun Zuria. Hablamos del escritor Gonzalo Tavares. Bueno, otro festival que sigue es El Punto de Vista, el Festival de Cine Documental en la capital navarra. Hoy vamos a charlar con su director, con Manuel Asín. Y además nos vamos a asomar a Tabacalera, que con el apoyo del gobierno alemán se convierte en centro referencial en Europa, junto a otros cuatro que aunan arte y tecnología. Y el teatro y la danza hoy llegarán de la mano con una de las grandes del teatro danza, con Pina Baus, que va a ser nuestra protagonista de hoy para cerrar el programa. Pero eso será a las 4 de la tarde. Queda mucho que disfrutar con Jorge Ibáñez y Alberto Zubeldia en la dirección técnica, con Ainara Ortiz en la producción de redacción. El festival Irún Zuzenean ha cerrado ya su cartel definitivo, y entre las bandas que se suman está una guipuzcoana que está de gira despedida, Grises. Sentir que todo es perfecto, dicen Grises en esta canción. ¡Ay, complicado! Pero buen reto, desde luego. Grises, la banda de Sestoa, que se suma a ese cartel de Irún Zuzenean para el último fin de semana de septiembre. Otra banda guipuzcoana también que estará, Slim Fit. Y además, para el sábado, se anuncian otros conciertos como el de Lala Love You 21, la valenciana Inmir y otra banda, Donostiarra Siglas, que también estarán allí. Y hablando de Donostia, pues nos vamos a Tabakalera porque ha sido seleccionada por el gobierno alemán como centro laboratorio de investigación en políticas de apoyo al sector cultural y creativo. De esta forma, Tabakalera será parte del programa Circe para desarrollar distintos proyectos que se van a exponer, como no, en Tabakalera. Será en otoño de este 2023. A sus colaboradores habituales, DPC y Techniker, se suman este año el Basque Culinary Center y el BCBL, el Centro Vasco para el Estudio de la Cognición, el Cerebro y el Lenguaje. Ainhoa Aguirre nos lo cuenta.
Tabakalera participará en el programa CIRCE, Creative Impact Research Center Europe, tras ser seleccionada por el Ministerio de Cultura del Gobierno alemán para desarrollar proyectos de creación artística que impulsen la colaboración entre artistas y organizaciones no culturales. Clara Montero, directora cultural de Tabakalera.
A nuestros colaboradores de IPC y Techniker se unen en 2023 dos centros de investigación más, el Basque Culinary Center y el BCBL. Con cada uno de ellos desarrollaremos a lo largo de los próximos meses proyectos de arte y ciencia que abordarán cuestiones que van desde la sostenibilidad a la inclusión, pasando por la inteligencia artificial o la manipulación de los sentidos. Y tenemos la suerte de contar para ello con la comisaria María Petecuca, que es un referente en el ámbito de arte y ciencia.
En colaboración con el DIPC, la arquitecta Marina Otero y el ingeniero de la NASA Eduardo Bendek desarrollarán un proyecto titulado Future Storage que planteará modelos experimentales sobre el procesamiento de datos, el futuro del almacenamiento digital y sus implicaciones ecosociales. Ricardo Díez, director del DIPC.
Estamos en una sociedad que estamos en un proceso constante de digitalización en el que almacenamos cada vez más información y tenemos que saber cuál es el precio que estamos pagando por almacenar esa información, que en el fondo forma un poco el cerebro colectivo de toda nuestra sociedad. El desarrollo de las futuras formas de computación, como puede ser la computación cuántica, van en ese sentido, precisamente en el procesamiento de datos. Podemos tener mucha información, podemos tener un almacenamiento de datos tremendo, pero tenemos que transformar primero esa información en conocimiento y después ese conocimiento en sabiduría.
La colaboración con Techniker estará centrada en la interacción entre el ser humano y los robots, concretamente en las máquinas de soporte corporal como los exoesqueletos. Este proyecto será desarrollado por la artista Amaya Vicente junto con investigadores de Techniker, Luis Uriarte.
En este proyecto vamos a colaborar con la artista Amaya Vicente en la utilización de exoesqueletos. Exoesqueletos es este equipo que se coloca de forma íntima, integrada con la persona para apoyar, potenciar las capacidades de la persona y donde es vital que la comunicación persona-máquina sea fluida, sea natural, se entiendan. Hay una relación prácticamente simbiótica entre las dos partes. Y también es vital desarrollar la confianza de las personas en las máquinas, en este caso en los robots.
El BCBL, el Centro Vasco para el Estudio de la Cognición, el Cerebro y el Lenguaje, trabajará en colaboración con la artista multidisciplinar Laura M.M. en una exposición basada en las teorías de la violación de la expectativa. Y es que de la contrariedad, de la sorpresa, de lo no esperado, se pueden dar procesos creativos de lo más originales. Manuela Ruzzoli.
El cerebro hace constantemente expectativas y previsiones sobre lo que va a pasar según el contexto que tiene en ese momento. Por ejemplo, si yo en ese momento dejara de hablar, creo que vosotros, vuestro cerebro, ha reaccionado de una forma que ha detectado algo raro. Bien, entonces vuestro cerebro ahora ha generado una respuesta que nosotros le llamamos respuesta de conflicto cognitivo o de violación de expectativa. El proyecto que vamos a desarrollar aquí, dentro del marco CIRCE, en concreto vamos a tratar de usar, entrenar un algoritmo de inteligencia artificial para que use el concepto de violación de la expectativa que acabo de explicar como herramienta creativa.
Y el cuarto proyecto que se desarrollará en Tabakalera dentro del marco del programa CIRCE imaginará la comida del futuro, Food Fictions contará con la colaboración del Basque Culinary Center. Begoña Rodríguez.
Este proyecto nos permite, en definitiva, un maridaje distinto al que estamos acostumbrados, la convergencia con el arte. Desde la visión multidisciplinar e interdisciplinar que nos caracteriza, exploraremos cómo la estimulación de los diferentes sentidos puede influir en cómo percibimos lo que comemos, potenciando que nuestra experiencia sea más o menos gratificante.
Estos cuatro proyectos, apoyados por el programa Circe del gobierno alemán, se desarrollarán bajo el paraguas de Tabacalera a lo largo del 2023 y se presentarán al público antes de fin de año, el mes de noviembre.
Gary eta Maldan Vera mañana estarán en Gasteiz presentando su Zenean 2022, su último disco que recoge varios temas en directo de una gira que ofrecían el año pasado. El disco recopila canciones creadas durante la carrera musical de Gary tras la desaparición de Ertzainak hace ya casi 30 años.
Hacemos una mirada desde la perspectiva de hoy en día a todas esas canciones. Y sobre todo para poder representar al público un poco lo que ha sido la trayectoria, ¿no? Una trayectoria muy diferenciada, con sonoridades muy distintas, que hemos intentado plasmar en este disco, basándonos un poco más en lo que hacemos hoy en día, en el tipo de sonoridad que utilizamos, pero también es un repaso a toda esa carrera. Gero inago hasi zanda Ehalik ez duzu baina Bai egalen ikara
Ikara Ikara Gari eta Maldan Vera mañana en el Teatro Principal de Gasteiz a las 7:30 de la tarde.
Eder hortzian ekaitza Zerra garbitu itxe Ezkutuan gu hobeto Babesean bizitza
Gutun Zuria, el Festival Internacional de las Letras de Bilbao, afronta hoy su segunda jornada, en la que el escritor portugués Gonzalo Tavares e Iván Zaldúa y Miren Arbaiza pues son principales protagonistas. Tavares protagonizará el segundo encuentro en el auditorio, en el que va a dialogar con el autor gallego Manuel Rivas, y Zaldúa y Narbaiza, por su lado, estarán en la sala Bastida con La Escritura Sonora, un recital musical basado en un cuento del último libro del escritor donostiarra, y también habrá música, como no, de Miren Arbaiza. Nos lo cuenta todo Juan Ramón Martiarena.
Otra manera, otra marea, es el título del encuentro que protagonizan en Gutun Zuria el escritor portugués Gonzalo Tavares y el gallego Manuel Rivas, dos autores que buscan personas lectoras e historias sumergidas. Tavares se muestra radicalmente en contra de la literatura como una máquina de producir novelas para vender mucho. Destaca que el arte y la literatura no tienen que ser un bien de consumo capitalista para hacer que el ocio de las personas que llegan cansadas a casa por el trabajo tengan un ocio placentero. Subraya que tiene que ser todo lo contrario, una picadura de mosquito intelectual.
La literatura no es, y la arte no es algo para adormecer los niños. Entonces me parece que es muy importante la idea de que la literatura pertenece a las artes, entonces su obligación es estimular los neuronios de las personas y la piel de las personas, etc. O sea, no es una masaje para adormecer, es una picada de mosquito que intenta despertar las personas, ¿no?
El escritor portugués subraya que hoy en día se hace una literatura, música y arte en general para personas cansadas, y eso no es correcto, porque la gente debe tener energía para asimilar el arte y sus mensajes.
Me parece mucho que se hace hoy una literatura para cansados, para fatigados, porque las personas trabajan mucho más de lo que deberían, muchas horas. Entonces, cuando están diante de, piden música para fatigados, cuando están diante de el cine, piden cine tranquilo para avanzar. Y me parece que eso es un problema. Las personas están confundiendo la arte con el soporífero después del trabajo fatigante. Y no, la arte estimulante necesita de mucha energía del receptor, del lector. El lector tiene que estar muy fuerte para recibir las obras de música fuerte, de arte, de literatura.
Por otra parte, el escritor Iván Zaldúa y la música Miren Narváiza protagonizan el recital musical La reescritura sonora, cuya base es el cuento Festivalean, que forma parte del último libro del escritor donostiarra Ipuña Engañuada. Festivalean hace referencia al festival Kutxa Kultur, que se hizo en algunas ediciones en Igeldo, donde Narváiza tocó con Perlak.
Hori da pixka bat egin duguna, ez? Ipuin hori, hor agertzen diren kantu eta motibo batzuen bersioekin ba, inguratu. Eta gero buelta zein izan da, zeren bi norabideetan joan da pixka bat kolaborazioa, ez? Hor agertzen diren musika batzuen bersioak egiten ditu Mirenek, eta gero beste bigarren ipuin bat sortu dut propio, hain zuzen ere bere azkeneko diskotik abiatuta, Lautada diskotik abiatuta. Eta hori ere irakurriko dugu eta berak joko du Lautadako kanta bat.
El recital musicado de Iván Zaldúa y Miren Narváiza comienza a las 5:30 de la tarde en la Sala Bastida de Azcuna Centro A y el encuentro entre Gonzalo Tavares y Manuel Rivas comienza a las 7 en el auditorio.
Y seguimos con música. Abrimos ahora el capítulo musical viajero y es que seguimos yéndonos a Polonia, como llevamos haciendo toda esta semana. Y Ana Concheso es flauta de Euskadiko Orquestra y nos va a contar pues cómo ha ido, cómo fue ese primer concierto de la gira y cómo están los ánimos en Euskadiko Orquestra.
Hola, soy Ana Concheso, flauta de la Euskadiko Orquestra. Y ayer tuvimos pues nuestro primer concierto en Varsovia. La verdad es que a mí lo que me sorprendió fue el entusiasmo de la gente. Pues eso, los aplausos, los bises y venga y venga, lo dimos. La verdad es que tocar con un público así pues anima y hace que des lo mejor. O sea que bueno, estamos contentos y hoy ya nos preparamos para ir a Wroclaw.
Y hoy visitamos el Museo Universidad de Navarra para acercarnos a la abstracción geométrica de Pablo Palazuelo. El método geométrico es una exposición en la que, además de algunas de sus obras más icónicas, se pueden descubrir el proceso de trabajo que le llevó a crearlas. Y así se muestran las obras acabadas del artista, pero también los bocetos y los croquis que realizaba durante los procesos de creación. Son más de un centenar de obras que forman parte de esta colección permanente del museo y de la Fundación Palazuelo. Hasta el MUM nos vamos con Itziar Lumbreras.
Método geométrico Pablo Palazuelo es una exposición diferente a las retrospectivas o grandes exposiciones que se han realizado sobre el artista, uno de los referentes de la abstracción geométrica. En este caso, además de acercarse a su obra, el visitante podrá conocer mejor cómo era su proceso creativo, una faceta que Palazuelo se resistía a mostrar. Así, además de la propia obra acabada, también se exponen los pasos previos, croquis, esbozos y pruebas de color que realizaba el artista. Gonzalo Sotelo Calvillo es el comisario de la exposición.
Esa forma de trabajar es la que hasta cierto punto hemos intentado acercar al visitante en esta muestra. No queremos solamente enseñar obra terminada, que es lo más sencillo o lo más usual, sino que por el contrario queremos explicar el proceso de trabajo. Y ese proceso de trabajo se ha traído a través de bocetos y de dibujos previos. Muchos de ellos están además en papel vegetal o papel de croquis, que es una herencia de su formación como arquitecto y que es muy raro ver ese tipo de formato utilizado por un artista.
La exposición está formada por 130 obras, más de la mitad de ellas inéditas. Son pinturas, esculturas, dibujos y bocetos de muy diverso formato, pero también libros y otros documentos que pertenecen a la colección del museo y a la Fundación Palazuelo.
De la parte de la biblioteca hemos intentado seleccionar de forma cuidadosa libros que a él le habían marcado a lo largo de su trayectoria y explicar por qué esos libros, después sobre todo en la parte de los tratados geométricos, se trascienden hacia la obra pictórica o dibujada. Y no solamente en cuanto a las dos dimensiones, sino también en las tres. Y por ello no solamente hemos traído las esculturas finales, sino también las maquetas.
Una nueva manera de acercarse a la obra del artista que se ha organizado no de forma cronológica, sino a través de las series que conforman las obras, que es precisamente como el propio Palazuelo guardaba su trabajo.
Que no es cronológica, porque esa forma caótica de guardar la obra nos llevaba a eso, a que él intentaba hacer siempre una imagen biológica y vital de cómo desarrollaba su obra. No hablaba de series, sino hablaba de familias. De manera que él lo que hacía era guardar las cosas porque pensaba que había algunos elementos que podían llegar a ser caminos cerrados, pero por el contrario, había otros que se podían retomar en el tiempo.
Método geométrico, Pablo Palazuelo ocupa todas las salas de la planta menos uno del Museo Universidad de Navarra. La exposición se podrá visitar hasta el 3 de septiembre.
Cultura.eu.
En la capital navarra seguimos para hablar ahora del Festival Punto de Vista, una cita desde luego afianzadísima en el calendario audiovisual, así lo demuestran también las 17 ediciones que cumple este año, además de los 100 trabajos que se están proyectando desde el lunes y hasta el sábado allí en el Festival Punto de Vista. Está ya casi en el Ecuador, así que pues hemos decidido invitar a su director artístico, a Manuel Asín, para saber cómo va Punto de Vista. Hola Manuel, ¿qué tal? Bienvenido a Cultura Punto de Radio Euskadi.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, segunda edición al frente del festival, como decimos que este año cumple su 17ª edición. ¿Cómo va? ¿Qué tal se está desarrollando? ¿Cómo está respondiendo el público?
Muy bien, muy bien. La verdad que nada, pues con muchas anécdotas y momentos bonitos. Estamos muy, muy contentos, la respuesta del público es muy buena, de los acreditados también, además hace un día espléndido hoy en Iruña, así que contentos.
Oye, Manuel, pues nada, es que me lo has puesto en bandeja. Muchas anécdotas, momentos bonitos, cuéntate alguna, compañero.
Bueno, pues desde luego, yo creo que la sesión inaugural con las dos películas de Pieter Nesler, que es el veterano cineasta alemán, 86 años, al que estamos dedicando una de las dos retrospectivas del festival, fue muy emocionante, claro. Bueno, es un cineasta que internacionalmente poco a poco ha ido viendo reconocido su trabajo, pero en España todavía no se había hecho ninguna retrospectiva de él y bueno, para él es un momento emocionante, claro, encontrarse con todas esas películas de su carrera y bueno, fue muy bonito reunirnos ahí las 400 personas de la Sala Cámara en Baluarte y poderle aplaudir y estar con él.
Esto también lo habrá hecho mucha gente, ¿no? Que conozca su trabajo, ¿no? El de Pieter Nesler, el de Pieter Nesler. Pero, sí. ¿Y qué esperas que descubran, ¿no? Aquellas personas que no estén tan familiarizadas con su trabajo.
Pues un cine que, como dice él mismo, considera que la misión principal de un cineasta, del cine, puede ser transformar las cosas que deben ser transformadas, o sea, que hay como un compromiso con la idea de mejorar pues la sociedad, de mejorar lo que tenemos alrededor, el mundo, pero al mismo tiempo, y esto es lo interesante, ¿no? Al mismo tiempo conservar lo que también necesita ser conservado, porque a veces insistimos mucho en las transformaciones, pero olvidamos que hay mucho que conservar también, que hay mucho que cuidar, que hay mucho que preservar, y sobre todo lo que va más allá un poco de nuestro mundo social y humano, nos está llamando intensamente a ello desde hace demasiado, y es una cuestión urgente, y al mismo tiempo también dice que la tercera misión fundamental es la memoria, recordar lo que debe ser recordado. Entonces, un cineasta que tiene presentes esas tres dimensiones al mismo tiempo, como es su caso, realmente pues produce unas películas muy especiales, que son las que invitamos a que a que las personas vengan a descubrir.
Qué interesante, ¿no? Transformación, conservación y memoria, ¿no? Las tres en una. Bueno, uno de los aspectos que más se subraya sobre la sección oficial de esta edición, Manuel, es esa coincidencia de trabajos de larguísima trayectoria con jóvenes realizadores, ¿no? Que en algunos casos sí. Debutan incluso, ¿no? Con sus pelis en la competición. ¿Qué dice esto de la sección oficial de Punto de Vista, Manuel?
Sí, yo creo que realmente lo que tal vez subraya esa circunstancia es que consideramos que las películas a las que damos una oportunidad en el festival, estas películas de cineastas que casi debutan o que todavía no están teniendo muchas oportunidades en otros festivales internacionales, estos 6 estrenos mundiales que tenemos, uh-huh. Los consideramos al mismo nivel que obras que a lo mejor ya están, bueno, avaladas por la trayectoria de cineastas muy, pues muy veteranos, muy consolidados, que también nos parecen extraordinarias. De tal manera que yo creo que sobre todo es una señal de la importancia que damos a esta labor de dar una oportunidad a los jóvenes cineastas, a los cineastas que más arriesgan, que es parte de la, bueno, de la seña de identidad, yo creo, de Punto de Vista desde sus orígenes. Un cierto riesgo, pero al mismo tiempo un compromiso con el valor cinematográfico y social, podemos decir, de las películas.
Y buen ejemplo de ello puede ser, ¿no, Manuel? La propuesta de esta misma tarde, la sección oficial, donde se proyectan, por un lado, Al borde del agua, de María Elorza, que realizó con el tristemente desaparecido Íñigo Salaverría, y en el mismo programa está también hoy Notas para una película del chileno Ignacio Agüero.
Claro, pues eso sería un ejemplo en una misma sesión, precisamente de esto que estamos hablando, como dices. María Elorza, que es una cineasta joven, muy joven, guipuzcoana, pero ya con una trayectoria que empieza a ser muy, muy interesante y muy prometedora, hizo esta película que también tiene algo de encuentro generacional, ¿no? con Íñigo Salaverría, el gran cineasta, pues como decías, tristemente desaparecido, pero en afinidades que encontraron los dos en su trabajo, en una serie de encuentros, en una serie de conversaciones, y a través de las propias obras de Íñigo, María pues ha enhebrado una película preciosa, ¿no? Con las imágenes de Íñigo, con su voz, con sus testimonios, y bueno, es una película, es un cortometraje, es una película pequeña, modesta, pero que creemos que tiene una resonancia enorme, y que por eso hemos programado, junto a la obra de un cineasta pues muy consolidado, como es Ignacio Agüero, el cineasta chileno, que también es un cineasta que arriesgó mucho en sus orígenes, pero bueno, después de una larguísima carrera, digamos que es alguien muy respetado, ¿no? Y que ha hecho esta película sobre las andanzas de un ingeniero belga en la Araucanía, en Chile, en el siglo XIX, que está encargado de llevar el ferrocarril a esa zona de Chile en ese momento, y eso le sirve a Agüero para hacer un retrato pues del país, un retrato histórico al mismo tiempo, un retrato de las principales cuestiones que todavía hoy están en juego allí, como la relación con los pueblos originarios. Y bueno, son dos películas que trazan, digamos, también ciertos paralelismos entre ellas.
Qué bueno. Estamos a tiempo de acudir, supongo, a las proyecciones, ¿verdad, Manuel?
Sí.
¿Cómo también, no?
Sí, a las 4 hoy, por ejemplo, se puede ir a verlas. Estas dos películas, sí, a Baluarte. Sí.
Vale, en Baluarte a las 4. Bueno, las personas que quieran ir, ¡ay! Un poco que se den prisa. Bueno, sí. Y también para hoy, ¿no? Otra nueva sesión de esa segunda gran retrospectiva. Hemos hablado también de Nesler, pero también está, ¿no? La retrospectiva del festival titulada Lejos de los Árboles, que tiene un planteamiento súper original. Cuéntanos.
Sí, a las 7:30 en Golem Yamaguchi habrá una sesión. De esta retrospectiva, concretamente se proyectará La Gran Aventura, es una película sueca maravillosa, bueno, que tiene que ver con la domesticación de los animales, sobre todo, ¿no? Porque este ciclo lo que intenta es como mirar, lo ha programado Miriam Martín, intenta mirar a cuestiones que tenemos muy cerca, cuestiones cotidianas, que en este caso son la producción humana, por supuesto, claro, de bienes de primera necesidad, lo que podríamos llamar bienes de primera necesidad. Como, pues, por ejemplo, el pan, ¿no? Habrá una sesión dedicada al pan, no solo a cómo se produce el pan hoy, sino también a la historia del pan, es decir, relacionándolo con lo que fue la agricultura y después lo que fue la industrialización de la agricultura. Como dijo Miriam en la presentación, es un ciclo que tiene que ver con un posible arte de parar, ¿no? O sea, dentro de una cierta un cierto desenfreno industrial que venimos viviendo pues en las últimas décadas, incluso casi podríamos hablar ya de siglos, y que sabemos también a dónde nos está conduciendo. Es una propuesta para pararnos, para empezar a reflexionar y a ver en las películas, a descubrir en las películas pues bueno, los límites y los problemas que eso también puede engendrar, también los logros, ¿no? Y otras formas de producción posibles, a lo mejor más pausadas o alternativas, etcétera. Todo eso a través de una serie de películas de la historia del cine documental, desde los años 20, desde el cine mudo hasta hace muy poco, hasta el cine más contemporáneo, es decir, a través también de obras que consideramos que cinematográficamente pues tienen un valor y una calidad pues especial.
Y hablando, ¿no?, al hilo de esto de pararse un poquito, Manuel, cuando te pusiste al frente del festival, pusiste en marcha LAN, esa sección, ¿verdad?, que se centra precisamente en los procesos creativos, en los procesos de producción y demás. ¿Por qué es tan importante dedicar una sección a este aspecto, Manuel?
Bueno, yo creo que un festival de cine documental, lo creemos el equipo que estamos trabajando desde hace 2 años, evidentemente tiene un compromiso especial con el conocimiento, podemos decir, con la reflexión, con el aprender, ¿no? Porque es una parte también pues fundamental de nuestro día a día, ¿no? Todos aprendemos, todos reflexionamos, todos intentamos mejorar en eso. El cine documental en el fondo es eso, ¿no? El cine documental es un cine que tiene un compromiso añadido, quizá, ¿no?, especial con el conocimiento. Entonces también nos interesa generar formas más allá de las propias proyecciones que permitan la reflexión. Por supuesto, pues hay presentaciones y coloquios, pero también nos gusta pensar en nuevos formatos. Entonces, por ejemplo, en LAN invitamos a cineastas también muy jóvenes, que a veces es su primera oportunidad, a que nos expliquen el proceso de trabajo propio, ¿no? El proceso de trabajo audiovisual, cinematográfico, aspectos que tienen que ver con, bueno, cómo han realizado las películas, para que también se encuentren entre ellos, porque a veces son cineastas que no se conocen, que trabajan de espaldas los unos a los otros, pero que a lo mejor tienen muchas cuestiones en común. Y justamente a través de esos diálogos nos damos cuenta, ya el año pasado ocurrió y este año está ocurriendo igual, ¿no? Han sido algunas de estas también anécdotas que se puede contar, estos momentos bonitos, ¿no? Pues que sí, es que realmente es fructífero y que produce un encuentro que al final es de lo que trata también un festival, ¿no? Un festival es un encuentro físico entre espectadores, entre cineastas, entre personas que durante unos días celebramos de algún modo la posibilidad de reflexionar juntas y juntos.
Y más allá de las proyecciones también, ¿no?, otras actividades paralelas, ¿no? Por ejemplo, Manuel, como ese concierto que el sábado va a coger el Museo Teiza, o la actuación de Joseba Irazoki, que hemos comenzado con él la charla, que estará mañana junto al DJ Go, ¿no?, que también son fundamentales, ¿no?, actividades paralelas y en este caso musicales, ¿no?
Sí. Bueno, tiene que ver con dos cosas, con una, pues lo que decíamos, ¿no?, el encuentro y la socialización y la apertura también a otros espacios de la ciudad y bueno, y las ganas también de celebrar y de encontrarnos por la noche después de haber también trabajado en cierto modo y reflexionado juntas y juntos, pero bueno, también tiene que ver con otra cuestión, que es el intento por abrir el cine a otras disciplinas, tanto artísticas, ¿no?, como puede ser la música, en este caso estamos hablando sobre todo, pero también disciplinas artísticas en general o incluso de otras formas de conocimiento, ¿no?, otro tipo de disciplinas de conocimiento. Tenemos una sección que se llama Contactos, que está orientada a eso, y dentro de esta sección efectivamente habrá en el Museo Teiza el sábado por la mañana una performance de Ibon RG, del músico vizcaíno, que, bueno, entendemos que su trabajo tiene también una dimensión documental en la medida en que investiga precisamente, pues bueno, muchas tradiciones musicales, a veces lejanas, a veces locales, ¿no? Es un artista que hibrida también y que improvisa y que experimenta con varias tradiciones, la vasca entre otras, ¿no? Y le hemos invitado a que haga algo para el festival. Lo que va a hacer es, en el Museo Teiza, según ha dicho él, hacer sonar el edificio de Sáenz de Oiza, ¿no? Va a cantar a capela, que es una de las cosas que hace a menudo y que hace también, y va también seguramente a hacer que las barandillas, las paredes y otros elementos del museo suenen.
Wow. Bueno, y buena RG, ¿no? Siempre con propuestas súper atractivas, desde luego.
Sí.
Desde luego que sí. Bueno, eso será el sábado. Todavía queda mucho cine documental para disfrutar en Punto de Vista. No sé cómo, antes hablabas del compromiso añadido con el conocimiento y demás, ¿no? Que es uno de los fines del cine documental y demás. Es verdad que se va expandiendo o se va normalizando dentro del mundo audiovisual. No sé si muy fácilmente también se llama documental a un reportaje, por ejemplo, pero ¿crees que todavía hay cierto recelo por las grandes masas o el gran público para acudir a festivales como el vuestro, como punto de vista, Manuel?
Bueno, puede ser, claro. El documental, puede ser, y al mismo tiempo estamos muy contentas, muy contentos, muy felices de todo el público que tenemos, que creo que es considerable y que es emocionante, ¿no?, recibirlo cada año. Pero al mismo tiempo es cierto que el documental a menudo ha sido visto pues como el hermano pobre, digamos, de la ficción, ¿no? De alguna manera. Nosotros creemos que en la ficción también hay mucho documental, porque evidentemente hay muchísimo conocimiento que a través de la ficción se genera. Creemos que ahí hay un pequeño barullo terminológico, ¿no? Y también prueba de ello es que algunas películas efectivamente están en esa frontera. Tenemos películas que se podría entender que tienen rasgos de ficción, porque a lo mejor tienen más construcción a través de personajes, más reconstrucción, ¿no? Pero tienen una orientación en el fondo pues didáctica. Esta palabra a veces también es un poco anticuada, ¿no? En
todo caso, y peligrosa también,
sí, ¿no? Sí, sí, total, pero bueno, al final hablamos de eso, hablamos de conocer, de mostrar, de hacer ver las cosas de manera a veces directa, si puede ser, o a veces de manera también como reflexiva, con un tiempo también, es una cosa que también el documental aporta, ¿no? Que es un tiempo más reposado respecto al de la comunicación, a veces que es más urgente, y por eso creemos que, bueno, pues que tiene todo el sentido y que ha estado presente desde los primeros tiempos del cine, que está pues más vivo que nunca en el día de hoy, sí.
Pues Manuel Asín, director artístico del Festival Punto de Vista, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo y a disfrutar de este medio festival que todavía queda mucho por delante.
Pues ha sido un placer y nada, está todo el mundo invitado y nos encantará veros por aquí.
Es que ricasco.
Es que ricasco. Agur, agur. Agur.
Y ahora nos vamos con otro festival, en este caso un festival de vídeo y de música, No Codec, que va a celebrar su próxima edición este mismo sábado. Será en Hendaya, en la fábrica Borderline, que está ubicada en la misma estación o en el edificio de la estación de tren. La programación va a tener como eje temático la inteligencia artificial. Comenzará a las 5 de la tarde del sábado y se prolongará hasta la medianoche. Hasta allí nos vamos con Ainhoa Aguirre.
A priori no parece difícil diferenciar lo artificial de lo natural, pero a la hora de interpretar cualquier creación humana, por muy innata que parezca, nos damos cuenta de que está moldeada por la tecnología y que los límites entre lo natural y lo técnico no están tan claros. ¿O acaso el propio lenguaje no es una técnica? El debate entre lo animado y lo no animado, ¿qué define lo que está vivo?, es otro de los dilemas a la hora de distinguir lo natural de lo artificial, las personas de las cosas, y el impacto de las ciencias informáticas viene a disolver aún más las fronteras entre lo natural y lo artificial. La inteligencia artificial, la revolución tecnológica del siglo XXI, será el tema principal de este nuevo encuentro de videocreación y experimentación sonora que tendrá lugar en el espacio de creación Borderline de Hendaya. Comenzará con un taller de escritura impartido por el dramaturgo Oyer Guillán, en el que los participantes escribirán textos cortos que la inteligencia artificial convertirá en imágenes. Lander Garro.
Los que se acerquen al taller van a tener la ocasión de crear sus propias imágenes de inteligencia artificial. Después del cursillo, la creadora Miriam RZM va a hacer un espectáculo de improvisación a través del movimiento y mediante este movimiento, que es una especie de movimiento de danza, va a crear imágenes que también van a estar inspiradas en las imágenes que previamente hemos creado en el taller.
Tras el taller de escritura, el dúo Lumi y la fotógrafa Nagore Legarreta estrenarán su nueva propuesta de música y proyecciones.
Concierto del grupo de música de Don Iván Loitzune, que se llama Lumi, que es un dúo que bueno, han creado un espectáculo ad hoc, especial para la ocasión, con la fotógrafa de Hernani Nagore Legarreta, y bueno, va a ser un espectáculo en el que vamos a ver proyecciones de fotografías de Nagore con música de Lumi, que es un espectáculo precioso.
Y siguiendo con esa filosofía de confrontar recursos tecnológicos de épocas pasadas con actuales, Itziar Garaluze y Lander Barona presentarán su instalación del Mutoscopio, un aparato óptico creado a finales del siglo XIX, cuando el cine aún estaba dando sus primeros pasos y la imagen en movimiento, las escenas animadas, sorprendían al mundo. El festival Nocodec en la fábrica Borderline de Hendaya se alargará hasta medianoche con una sesión de DJs residentes.
Y pasamos ya al capítulo de Danza en Cultura.eu. Enseguida vamos a hablar con Begoña Olavarría. ¿Qué tal, Begoña? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Pero antes, con tu permiso, sí, tenemos que hablar de Atalak, que en Gasteiz presenta un nuevo programa de la mano de la red Danzas, en la que participa, como no, también la red de teatros de Gasteiz. Recordamos que Danzas es esa red transfronteriza de investigación coreográfica que posibilita desarrollar programas en torno a la danza contemporánea con el objetivo de visibilizar y acercar al público este tipo de creaciones. Y en Gasteiz, pues se van a desarrollar dos acciones durante este mismo año. La primera será la creación Imaginarios Posibles, una pieza en la que participan colectivos con capacidades diversas. Nos lo cuenta Mailu Odriozola.
La inclusión mediante la danza es uno de los objetivos que se ha marcado el programa Atalak, en el que la Red Municipal de Teatros de Gasteiz participa desde hace 6 años. Marta Monfort es la responsable de la Red de Teatros.
Atalak tiene un poco el objetivo de apoyar la creación coreográfica, bueno, de Euskadi, Aquitania y Navarra. Y hemos venido desarrollando diferentes acciones relacionadas con la vinculación a las comunidades artísticas, a la generación de públicos para la danza, al resto de comunidades. Y como digo, hemos ido dando bastantes pasos, ¿no? Siempre siendo fieles a la esencia de Atalak. Atalak tiene como objetivos trabajar en red, mostrar los procesos creativos de una manera diferente y que sean acabados, relacionarse con comunidades diferentes, con las comunidades artísticas, con colectivos minorizados.
Este año se desarrollarán dos iniciativas y se ha presentado la primera de ellas. Se trata de la pieza Imaginarios Posibles, pieza que ya tiene título, pero que se creará durante los próximos meses en un laboratorio que dirigirá la coreógrafa Inés Aubert.
Un taller participativo con personas de capacidades diversas que lo va a dirigir Inés Aubert. Entonces, lo que vamos a hacer bajo la dirección de Inés son 3 talleres de creación coreográfica, pero con unos colectivos muy especiales. Además de los bailarines de danzas, van a estar personas ancianas, personas con síndrome de Down, personas sordas y personas sin discapacidades confesas, que serán 6 estudiantes del Conservatorio de Danza Uruñuela y alguna bailarina más de academias. Entonces, con estos, creo que son unas 17-20 personas, vamos a hacer 3 talleres, y el 8 de junio a las 20 horas hará una muestra abierta de este pequeño trabajo que nadie sabemos muy bien lo que va a ser.
Será sin duda una pieza muy especial a la que se invita desde la red Danzas y, como no, desde la red de teatros municipal. Este tipo de iniciativas, destaca Marta Monfort, son muy importantes dentro de su programación y fundamentales para que el público conecte con otras maneras de contar y de sentir.
Un poco pone de manifiesto cómo el teatro, la danza, puede cambiar nuestra mirada, ¿no? Tiene un poder transformador, puede ser inclusiva. No sabéis las familias de estos participantes cómo agradecen este tipo de cosas, y a nosotros lo que nos gustaría es que el público corriente, porque la palabra normal no existe, ¿no?, pudiera también asistir a este tipo de propuestas y disfrutar, ¿no?
Los talleres se desarrollarán durante los días 30 de marzo, 16 de mayo y 8 de junio, día en el que se mostrará al público la pieza Imaginarios Posibles. Será en el Teatro Félix Petite de Gasteiz.
Seguimos bailando. Ahora toca vals. Begoña Olavarría, arratsaldeon, berrizere.
Berrizere, bye.
Bueno, Begoña, pues que vamos a hablar de danza, como no. El mes de marzo trae como protagonistas a mujeres, bueno, lo haces a lo largo del resto del año también.
Sí, pero ya en marzo todavía más.
Te obligas. Vale, que el lunes celebramos el Día del Teatro, en abril celebraremos el de la danza.
Sí.
Cómo no, ya haremos algo contigo, espero, además de bailar, que contemos aquí, ¿no? Pues contenidos relacionados con el mundo de la danza, pero... Hoy vas a fusionar ambas disciplinas.
Sí, bueno, que, yo bueno, no
que
lo
van
hice.
De la, que van de la mano.
Van de la mano, la verdad es que...
¿Cuál es la frontera entre una y otra? A veces,
es que es eso. Vale. Por eso, lo de hablar de danza-teatro, de Tanztheater, en alemán, pues me parece complicadísimo porque la definición es fácil, ¿no? Tú buscas en el diccionario de la danza y te dice así, literalmente. Es una forma independiente de danza que combina la danza y los medios teatrales que se diferencia de otras formas en su referencia consciente a la realidad. Y yo me he quedado igual. Porque a día de hoy, ¿quién va a saber cualquier cosa de danza contemporánea, incluso de ballet contemporáneo o de lo que sea? Y es eso. Entonces, pues es complicado. Así que yo me voy a ir un poco al origen porque... Y a Pina Bausch. Pina Bausch es un poco como la madre de del Tanztheater, y el padre intelectual de Pina pues era Kurt Jos, otro alemán.
Otro alemán.
Sí, 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 sí.
Vale, es una clase magistral, una clase de historia, de la danza, o parte de la historia de la danza, la que trae hoy Begoña. Bueno, ya la has citado, ¿verdad? A Kurt Jos. Suena a muy antiguo esto, y es que desde luego lo es.
Esto es de 1932. La música es de Freddy Cohen y se compuso para el ballet, bueno, para la pieza, llamémosla, Der Grüne Tisch, la mesa verde. Y esos golpes que se oyen de repente son...
Golpes en la mesa.
Golpes en una mesa verde.
Yo en el vídeo que he visto no apreciaba el color verde.
Ah, pero sí, es verde.
Es verde. O sea,
de verdad que es súper verde, además. Vale. Justo de hecho, de esto hay una grabación del...
Sí, tiene su simbología, desde luego, el hecho de que sea una mesa verde, claro.
Al final, esto es una crítica contra los que organizan las guerras, ¿no? Entonces, están alrededor de la mesa verde. No olvidemos que ¿dónde se juegan las cartas? Sobre un tapete verde. Bueno, pues ahí están los diplomáticos o políticos hablando y enriqueciéndose, y luego está... Hay otra parte de la pieza que es gente sufriendo la guerra. Esto se compone en el 32 y es un poco una crítica de lo que es la Primera Guerra Mundial, que también es un poco lo que hace que surja la danza expresionista alemana. Y pues fue como después de Isadora Duncan y todas las danzas de la danza moderna temprana, de repente eso era muy bonito y muy lírico, pero... quedaba corto, ¿no? Quedaba como, joder, eso. Después de tanta muerte...
Tiene mucho también del cine expresionista, ¿verdad? De aquella época, ¿no? Aquel,
claro.
Todo aquel movimiento, ¿no? Desde luego, pues iba de la mano, ¿no? Tanto ideológicamente, políticamente, como estéticamente, también artísticamente, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues Jos es un poco... le llaman también... Esta obra, como hace también, es muy teatral, con tantos movimientos muy parecidos al mimo, a la pantomima, bueno, pues dicen que de ahí surge el Tanztheater. Y, curiosamente, Pina Bausch fue alumna de Jos. Y encima, ella bailó la Mesa Verde. En el 62, Jos hizo una reposición y ella pues, hizo uno de los grandes papeles. Luego también con Jos...
El de la madre anciana,
sí,
¿no?
Sí, pero que es una madre, que se le muere el hijo en la guerra y luego viene la muerte, porque es muy alemán, muy en ese de las danzas macabras.
Sí, nos lleva también luego un poquito a Brecht, ¿no? Que es posterior a la pieza de Jos y demás, ¿no? Pero,
Sí, pero es tiene todo eso. Y bueno, pues ahí con Jos Pina empieza a coreografiar. Y ya en 1973 pues le hacen directora del ballet del Wuppertal y ya se independiza.
Vale, antes de cerrar el capítulo de la Mesa Verde, se han hecho varias reposiciones, ¿no? Se sigue interpretando también,
sí,
¿no?
Sí.
Y respetando, ¿no? Mucho de lo que hizo Jos, o casi, ¿no? Reproduciéndolo tal cual, ¿no? Adaptado a...
Sí, de hecho, luego, posteriormente a encontrar la del Joffrey Ballet en YouTube, encontré otra de otra compañía y es muy parecida. O sea, no se nota diferencias. Porque además, como los diplomáticos van con máscaras, pues no... No se le diferencia.
Bueno, pues ahora ya sí nos centramos en Pina Bausch. Bueno, y esta preciosa música que escuchamos, ¿qué música es? ¿De quién es? ¿Y a qué trabajo de Pina corresponde?
Es Parcel y es de Fairy Queen, la reina de las hadas. Y bueno, la verdad es que... Mira, oye...
¿Ah, sí?
Oímos, esos son sillas. Café Müller es, bueno, es el claro ejemplo de café teatro, que es una forma de danza que es muy collage. Ahí el collage tiene mucha importancia. ¿Qué es? Vamos, ponemos esta música tan bonita y tan preciosista, de repente llevamos el escenario de sillas, dos bailarinas empiezan a andar a ciegas por el escenario y entonces hay un bailarín que retira las sillas. Luego repiten mucho los movimientos, las caídas, luego también palabras. Y ojo que no por eso es danza-teatro, ¿eh? No, mucha gente se dice, no, es que también se habla. No, eso no hace el danza-teatro, porque la palabra no era lo interesante. Para Pina Baus lo que le interesaba eran las personas. De hecho, es muy bonito y a mí me gustaba que ella decía, yo no quiero bailarinos, yo quiero personas que bailen. Que no toda la identidad de esa persona sea que baila, ¿no? Entonces, y eso es lo importante.
Sí, que ni les escogía, ¿no? Ni por su cuerpo ni por su técnica, ¿no? En danza, ¿no?
Tenían que tener técnica, pero era lo de menos. Más que eran personas interesantes. De hecho, sobre el cuerpo que has comentado, hay gente que dice, no, es que a mí en otras compañías me hubiesen echado porque he engordado, porque soy fea, porque soy... Pero Pina iba a preguntas, a las personas, a esa humanidad. Porque sus piezas iban sobre las relaciones personales y un poco lo absurdo que era el relacionarse con el otro, que a veces es súper complicado, pues ella lo pone de esa manera. Y bueno, ella comenzaba siempre preguntando a sus bailarines. De hecho, hay un documental que es Un día Pina preguntó, uh-huh. Y porque es así como empieza. Y bueno, ella... Así empiezan. Y luego... los bailarines también es una de las cosas que es bonita, es que le adoraban. Hay adoración. Cuando tú escuchas entrevistas, de hecho, no sé si has visto la película Pina, de Wim Wenders, pues es un documental raro, pero hay gente hablando y es como, jo, yo quiero conocer a Pina.
Sí, ¿no? Desde luego esto es todo un icono, ¿no? Un personaje súper querido, ¿no? En las artes escénicas, ¿no?
Sí,
no
en solo... general tuvo mucha influencia y bueno, luego una de las cosas que dicen de Pina es la realidad. Sí, la realidad, pero hablaba de la realidad, pero un poco desde el teatro del absurdo. De repente te ponía un...
Claro, es que hablabas del teatro del absurdo, hablabas de las sillas, y está el maestro del absurdo, ¿no? Ionesco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con
sí, sí.
Una de sus grandes obras, que era Las sillas, precisamente, ¿no? Claro. Y la pieza de Pina, ¿no? Ese Café Müller, ¿no? Pues parece también inspirado un poquito en Ionesco, que se alimenta, ¿no? Una de la otra.
Efectivamente, pero luego también te pone un hipopótamo en mitad del
Muy
escenario.
Muy Ionesco también, claro.
O lobos, O de repente una persona que carga un árbol en la espalda y se pasea por el escenario con un árbol a la espalda. A mí me parece muy entre surrealista y absurdo. Y luego otra de las cosas que era súper clave para ella era hacer que el suelo fuese diferente. Pues, por ejemplo, en la consagración de la primavera se baila sobre un escenario lleno de tierra.
De tierra.
O en Barba Azul... El suelo se llena de hojitas y de ramas. En 1980 césped artificial. Y luego ya lo del agua es una locura. En varias piezas ella utiliza el agua. Que yo creo que debe ser la pesadilla para el regidor.
O sea. No, para cualquier teatro también, ¿no? Seguridad y demás, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues,
que miedo con el peligro del agua, la electricidad y demás.
Claro,
¿no?
Pues en Folmont se tiran cubos de agua. O sea, es muy interesante. Y es eso. Ha influido en millones de bailarines, de piezas posteriores, incluso en cineastas, Wim Wenders, Almodóvar la saca en su película Hable con ella. O sea, la verdad es que es impresionante en cuántas cosas se le puede ver.
Y hoy la hemos visto aquí.
Y hoy la hemos tenido aquí, claro que sí, claro que sí.
Hoy la hemos tenido aquí en cultura.eu, Pina Baus, que ha sido pues la protagonista de la sección uh-huh. de danza que nos trae quincenalmente Begoña Olavarría, con la que disfrutamos mucho y con la que aprendemos un montón. También tenemos pendiente ver el docu de Wenders también, ¿no?
Sí.
Últimamente nos recomiendas mucho documentales. Hoy que hemos hablado de punto de vista de ese festival de documentales de Iruña y demás, estás trayendo mucho... Es verdad que la danza, ¿no? Sí que es objeto de un montón de es que trabajos documentales.
Montón. Se aprende un montón con los documentales. Yo es que...
¿Qué nos traes para despedirnos? ¿Esta música de Boldmont? ¿Qué es esto?
Eso es Foulmont. Sí, es una de sus últimas piezas, o de las últimas piezas que giró, de hecho. Porque ella muere en el 2009 y sigue la compañía, pero claro, esta es una de las últimas piezas que giró con ella viva. Y se puede oír hasta el agua en esta pieza.
Oh, qué bueno. Pues nos vamos a quedar con ese sonido. Y a Pina, es muy fácil verla también en YouTube y demás, y en un montón de documentales. Sí. Begoña Olabarria, eskerrik asko.
Vale.
Biararte guztia, guiondo izan.